¿Cómo le va? Buenas noches, me da mucho gusto saludarle. Aquí seguimos en esta segunda hora de transmisión ya de Metrópoli al Día. ¿Cómo va su día? ¿Cómo lo está terminando en materia laboral? A lo mejor algo en casa que ya terminó y ya se dispone a descansar, o todavía tiene chamba que realizar por ahí. Bueno, pues éxito. Éxito particularmente para aquellas personas que tienen que invertir todavía parte de su tiempo, de su energía, de su concentración en algo importante. Muchas gracias por permitirnos estar con usted y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo. A un arancel vendrá otro en respuesta, sostiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.
El dólar se disparó este martes a 20 pesos con 83 centavos al mayoreo, su mayor cotización en 2 años y medio. Este miércoles inicia la compra de medicamentos del gobierno federal para cubrir las necesidades del próximo año.
A partir de mañana iniciamos a fallar los productos de patente y fuente única y a partir del 16 de diciembre los productos genéricos.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, visitó este martes el Congreso de la Unión en busca de recursos.
Por supuesto que voy a mejorar la recaudación. Voy a trabajar en conjunto con la Federación para poderlo hacer. Nosotros no queremos tampoco de la Federación estirar la mano y que simplemente nos regalen dinero, ¿no?
Se mantienen las clases virtuales en Culiacán y Navolato, Sinaloa, ante los hechos de violencia. El más reciente deja 6 muertos. Cancelan orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de varias irregularidades cuando era alcalde de Boca del Río Veracruz. Se registró un incendio en la refinería de Salinas, de Salina Cruz, Oaxaca. Los teléfonos en cabina están a 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vamos a ver qué tenemos por aquí de participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, soy Patricia López. En Tlajomulco, por el fraccionamiento Cima del Sol, están construyendo un nuevo fraccionamiento atrás de Cima del Sol. Por afuera de ahí va a pasar la línea 4, están haciendo 1,200 casas, edificios de departamentos y casas dúplex. No sé cuántos departamentos y dúplex, pero se supone que ya no iban a ser más casas, pues a unos metros están varios fraccionamientos abandonados y ya están haciendo más. El tráfico por ahí está complicado, pues aparte está la Universidad de Tlajomulco a unos metros. Van a saturar esa avenida con tantas casas, a ver si pudiera ir algún reportero. Saludos. Gracias, Patricia. Con mucho gusto lo derivo a la Jefatura de Información. Buena tarde. La maestra de Educación... A ver, es que este mensaje ya me lo están replicando. A ver, si hay alguna, a ver, me parece que si hay alguna inconformidad con alguna maestra o con algún maestro en alguna escuela, hay que hacer el reporte en la Secretaría de Educación directamente. En este caso, la queja es de una escuela, en la escuela primaria Agustín Yáñez. Si hay un maestro de educación física o una maestra, pues entonces hay que hacer todos los padres de familia este reporte si está faltando, pues ahí o el maestro de educación física para que, pues vaya, para que lo solucionen, sin duda alguna. Nos dicen también, buenas noches, hablando de libros, ¿alguno de los radioescuchas podría informarme en dónde reciben libros viejos? Se los agradecería mucho. Gracias a Metrópoli Magdalena Morán. Si alguien de nuestra audiencia tuviera efectivamente información de dónde reciben libros viejos para poder apoyar a Magdalena, se los vamos a agradecer enormemente, por favor. Nos dicen, buenas noches, ¿están fuera del aire? No hay señal, vivo por el CUSEI. ¿Sí? Ah, bueno, pues sí, tenemos en este momento una situación ahí un poquito extraña, pero seguimos nosotros en la grabación del programa para que después lo pueda usted escuchar efectivamente en nuestro podcast. También tenemos por aquí realista respuesta de la señora Sheinbaum al bully Trump. Me gustó mucho el equilibrado y minucioso análisis que hicieron los periodistas Carmen Aristegui y Jesús Esquivel, que bien vale la pena escuchar para tener una buena e informada opinión, nos dice Rosa González. Bueno, hacemos una pausa, Gerardo. Hacemos la pausa. De igual manera, para las personas que nos están escuchando en su página noticisistema.com o en la aplicación, en este caso, de iPhone, Bueno, ustedes si nos están escuchando en tiempo real, hay un problema con la señal en vivo, pero para radio. Entonces, nada más, espero que ya ahora que regresemos podamos advertirle a nuestra audiencia cómo nos pueden escuchar, si les interesa lo que se quedó, digamos, ahí fuera del aire. Vamos a la pausa entonces. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, arrancamos, si te parece, con esto que ocurrió anoche, por ahí de las 11 de la noche, en la colonia Postes Cuates del municipio de Guadalajara. Resulta que elementos de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía General de la República se enfrentaron a tiros con personas armadas que iban a bordo de un vehículo Nissan Versa con los colores oficiales de taxi. Esta persecución comienza luego que se presume que esas personas iban armadas. Llegan hasta en la colonia Postes Cuates, como te digo, a las calles Montebello y Puerto Melaque, donde se registra un intercambio de disparos. De los cuatro sospechosos, uno fue lesionado. Todos fueron detenidos, pero uno particularmente resulta lesionado con al menos 3 impactos de bala en la genitalia. Y bueno, desafortunadamente, cuando es trasladado al hospital, falleció horas después, como te digo, producto de al menos 3 disparos en la zona genital. Esta persona, se presume, Meche, que esta banda está dedicada al robo de relojes de gama alta, relojes caros, relojes costosos, toda la banda, pero muy en particular esta persona que fue lesionada de bala y fallecida en el hospital, aparentemente él sería el responsable de la muerte de un ciudadano estadounidense que ocurrió, tú recordarás, perdón, a finales de octubre en la colonia americana. A finales de octubre en la colonia americana, este ciudadano estadounidense fue asesinado a las afueras de un restaurante, aparentemente para quitarle un reloj. Y bueno, ahora con la detención de todo este grupo, pues de alguna manera se confirmaría que es una banda dedicada o especializada a este rubro de los relojes de alta gama. Le damos la vuelta a la página, Meche, y ahora hablamos sobre un tema muy lamentable como es este de los desaparecidos, pero también de lo que es la localización de cuerpos sin identificar. Resulta que este fin de semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acude a un paraje de la Barranca en Zapopan. Esta barranca que se ubica por la zona de carretera Saltillo, digamos, esta barranca muy bonita, muy profunda, que se ve ahí en el municipio de Zapopan, pero justamente en este punto es donde se tiene el reporte por parte de este colectivo de un cuerpo que estaba atorado en un árbol. Cuando las autoridades, mejor dicho, cuando el colectivo llega a buscar este cuerpo, encuentran además que había muchos animales carroñeros, sopilotes, buitres, no sé cómo le quieran llamar, pero esos animales carroñeros estaban en gran número ahí en la zona, lo cual era un indicativo de que podía haber algo muerto, un humano o un animal. Utilizan o le piden apoyo a la Comisión de Búsqueda de Personas, y la Comisión de Búsqueda utiliza unos drones que llevan a la localización desde lejos de cuando menos 9 bolsas plásticas con restos humanos, o con lo que se presume son restos humanos. Sin embargo, es una zona de muy difícil acceso, Meche, para poder llegar ahí solamente a través del rapel o de helicóptero. Para que te des una idea, Meche, es el mismo punto donde hace año y medio fueron localizados estos muchachos pertenecientes al call center de Zapopan, que estaban desaparecidos. Tú recordarás que fueron encontrados en este punto de la barranca y fue necesario utilizar un helicóptero para poder recuperar los restos. Es una zona donde incluso a pie no se puede llegar. Lo que se está presumiendo es que estos delincuentes lo que hacen es que matan a las víctimas, las localizan, depositan en estas bolsas plásticas y posteriormente desde la parte alta de la barranca los lanzan a la barranca justamente para que no puedan ser recuperados. El reporte que tenemos hasta este momento del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco es que luego de la jornada del día de hoy, donde se utilizó a senderistas y a especialistas en rapel, es que fueron recuperados 2 cuerpos completos, según entiendo, pero aparte todavía quedan las bolsas por ser recuperadas. Pero además, de acuerdo con lo que nos decían algunos de los activistas, además de las 9 bolsas que ya están prospectadas, podría haber muchas más. Es una zona muy extensa, Meche, donde pues muy fácilmente pueden ser abandonados esos cuerpos humanos. Así que estaremos al pendiente justamente de los avances que se lleven durante los próximos días, porque no va a ser de horas, sino de días, para poder recuperar todas las bolsas abandonadas en este lugar. Le damos la vuelta a la página, Meche, y hablemos ahora sobre la detención de Héctor B. Héctor B. está señalado como el presunto asesino de un policía del municipio de Ojuelos. Eso ocurrió en 2019, Meche. La información que usted tiene es que en 2019 un par de policías municipales de Ojuelos estaban haciendo su recorrido en la zona centro del municipio, en concreto por las calles Francisco y Madero e Iturbide. Están haciendo su recorrido los policías cuando se les atraviesa un vehículo Nissan Juke en el que viajaban Héctor y otros cómplices. Se le atraviesan a la patrulla, se bajan y comienzan a disparar contra los uniformados. Uno de ellos, como te digo, fallece, el otro resultó lesionado de gravedad, pero sobrevive. Finalmente, luego de todo este tiempo, se ha logrado ya conocer la identidad de Héctor B. como uno de los presuntos responsables de este crimen. Ya fue detenido y vinculado a proceso por el asesinato de este policía por el delito de homicidio calificado y además deberá permanecer 2 años en prisión preventiva oficiosa. Démosle la vuelta a la página, Mechi, si te parece. Escuchamos ahora lo que ocurrió este día con una manifestación que se dio en Periférico y Guadalupe. Periférico, la lateral de Periférico y Avenida Guadalupe. Resulta que ahí acudieron cuando menos unos 100, 150 familiares y amigos de un muchacho de nombre José Santos. Este muchacho de 21 años de edad, de acuerdo con lo que dice la familia, el pasado viernes fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional cuando se encontraba en un parque. Lo que dice la mamá de este muchacho, la señora Ana Estela Rodríguez, que su hijo y otros amigos estaban jugando fútbol ahí en este parque que se ubica en la colonia La Floresta, en las calles Tungsteno y Plata. Llegan aparentemente elementos de la Guardia Nacional, molestan a los muchachos y se les van a los golpes. Los mismos amigos de José Santos llaman a la mamá y le dicen: oiga, señora, no se siente bien su hijo, venga por él. Si te parece, Meche, no sé si tengas por ahí el audio, escuchamos a la señora Ana Estela Rodríguez, a quien escuchamos a continuación señalando lo que pasó con su hijo.
Entonces llegaron los de la guardia y los empezaron a golpear a todos. Y a lo de ratito, mi hijo se empezó a sentir mal. Empezó a sentir que ya no reconocía a nadie. Me llamaron que fuera por él y fui por él y ya me lo llevé a mi casa. Cuando de ahí ya no reaccionaba bien, me lo llevé al hospital. Ya me lo internaron y todo, y ya para el lunes falleció él.
Algo que decía la señora Ana Estela Rodríguez, señalando cómo el viernes, dice, los elementos de la Guardia Nacional golpean a su hijo y se lo lleva a hospitalizar, y el lunes fallece aparentemente a consecuencia de los golpes que recibió a consecuencia de este encuentro con los gendarmes. Ellos estuvieron bloqueando Periférico y Guadalupe, como te digo. Llegó un funcionario de la fiscalía a asegurarles que sí se estaba llevando a cabo una investigación, pero bueno, los vecinos decían: no nos vamos a quitar hasta que no llegue Televisa y haga público nuestros señalamientos. No les importó que ahí estuviera Radio Metrópoli en vivo con Ricardo Camarena. Ellos querían a Televisa, llegó Televisa, los entrevistaron y se retiraron de ahí estos vecinos de la colonia La Floresta. Y ya para terminar ese reporte, Meche, platiquemos sobre un caso que es como muchos que se dan en este estado. Es el caso de un señor de nombre Santiago, a quien a mano armada, hace un año, en noviembre de hace un año, le robaron una camioneta NP300, una camioneta de su negocio, rotulada y toda la cosa. Se la roban a punta de pistola a uno de sus empleados, y a pesar de que la camioneta la localiza en el mes de junio, es hora que no la ha podido recuperar. Resulta que él se entera a través de las noticias de que la camioneta había sido asegurada en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, porque dos hombres armados transportaban ahí dos costales con marihuana. Entonces ese señor se mueve, va a la fiscalía y le dice: oiga, esa es mi camioneta, y lo han traído a vuelta y vuelta, prácticamente desde junio que encuentra su camioneta, ha estado a vuelta y vuelta, entra la Fiscalía de Jalisco, entra el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ha hecho todo un calvario por todas las dependencias para que le devuelvan su camioneta. Pero si te parece, escuchamos justamente a este señor Santiago explicando esa situación.
Ya pasó casi 6 meses. En junio fue cuando localizamos el vehículo. Y ahorita vamos en noviembre, ya vamos a entrar a diciembre. He conocido como a unas 12 personas entre la fiscalía, los del CEMEFO y los de la fiscalía de aquí de Guadalajara. los fiscales de la pena, en la fiscalía que este primer contacto que está ahí en Tepa también,
dice como señor Santiago, personas, que no ha sido víctima de la corrupción porque nadie le ha pedido un solo centavo, pero sí víctima de la indolencia y de la apatía porque todo el mundo se pasa la bolita, se van de vacaciones, no le resuelven, y ha sido un tema de apatía más que de corrupción. No le han podido resolver exactamente su petición. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Y se van a comprar medicamentos, Arturo. ¿Cómo hacen falta? El gobierno federal arranca mañana precisamente el nuevo sistema para la compra de medicamentos. ¿Qué significa el nuevo sistema? ¿Algún cambio distinto, algún cambio notorio con respecto a la administración anterior?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Bueno, sí, en relación a la administración anterior y básicamente muy parecido a lo que fueron las administraciones de más allá, es decir, compra consolidada bianual que alcanzará para 25 y 26 y mañana comienza el tema ya de las licitaciones. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, que él es el subsecretario de salud encargado de estos temas.
Esta última vez que les comentamos el avance, hemos venido reuniéndonos y socializando todo el proceso de compra con la industria nacional e internacional para garantizar su participación. De igual manera, la semana pasada, el 14 de noviembre, lanzamos investigación de mercado de manera formal para concretar la compra de medicamentos del 2025 y 2026. Y la semana pasada también hicimos las mesas estratégicas sectoriales para definir la estrategia de compra de los productos de fuente única y patente, los más especializados y los de más alto costo. De esto hablaré en unos segundos. ¿Qué sigue? A partir del día de mañana vamos a iniciar ya las adjudicaciones de los medicamentos de fuente única y patente con las compañías que tengan estos registros ante la COFEPRIS. El 2 de diciembre, es decir, en una semana, se sale y se publica a través de Compranet, la plataforma oficial para las contrataciones públicas, la convocatoria para la licitación de todos los genéricos. Y 15 días después de eso, como marca la ley en términos recortados, iniciamos el fallo de las licitaciones para los productos genéricos. Es decir, a partir de mañana iniciamos a fallar los productos de patente y fuente única y a partir del 16 de diciembre los productos genéricos. También importante recalcar que desde mañana mismo también estamos haciendo unos fallos específicos que tal vez hayan oído, que son los de la compra complementaria 2024 para las entregas más urgentes este mismo diciembre.
Pues ahí está justamente Eduardo Clark. Lo último que dice es que también mañana comenzará la compra de esos medicamentos que faltaron o que hacen falta en este 2024. Así es que realmente este proceso del que habla pues incluye la actual administración, el mes que queda o el mes y medio que queda y los dos próximos años, el 25 y el 26, pero lo importante aquí es que teniendo ya esta compra consolidada, pues se supone que ya no deberán de faltar las medicinas y que habrá medicamentos en todas las clínicas y hospitales del país. Bueno, al menos eso es lo que queremos suponer y tenemos la confianza de que así será, esperando que pues los mexicanos de todos los niveles tengan acceso a las medicinas.
Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta al rato. Le recuerdo que el próximo sábado iniciamos ya ¿Qué pasa en la FIL?, este programa en el que le estaremos llevando información de lo que acontezca en la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro. Le espero junto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Estarán también con un trabajo maravilloso mis compañeros Víctor Montes Rentería, Marco Antonio Valencia, encabezados por la producción de Roberto Álvarez. Y así es de que, bueno, pues ahí estamos ya listos, todo el equipo, para que usted pueda disfrutar, que eso es lo que esperamos nosotros, sin duda alguna, de lo que hemos preparado para esta ocasión y dejarnos sorprender, sin duda alguna, por lo que sea esta edición de la FIL, donde España es el país invitado de honor. Próximo sábado, entonces, arranca ya la Feria Internacional del Libro, sábado 30, y concluye el domingo 8 de diciembre. 9 días que estaremos transmitiendo desde Expo Guadalajara de 6 a 7 de la noche, qué pasa en la fila. Ojalá que usted nos pueda hacer favor de acompañarnos. Vámonos a la pausa comercial y regresaremos porque tenemos también información deportiva. Los deportes con José Luis. Ah, no, José Luis Escamilla. ¿Eh? Yo dije, no, pues ya. Ah, no, con Manuel Trujillo Soria. Manuel, a ti te toca en punto y seguido. ¿No te dijeron?
No sabía, pero...
No, y de verdad, alguno de los dos quédese porque Jiménez Castro está enfermito.
Uf, ahí te hablan, Meche.
Ahí te hablan. ¿Tú querías deportes?
Órale. No. Pues creo que... directamente la invitación para ti. Seguramente tendrás mucho de qué hablar.
No, de hecho, en esta ocasión la invitación es para ti.
¡Ah!
Y quiero pensar que no dirás que no ante el auditorio.
No. Lo que pasa es que, pues, uno tiene obligaciones en casa. Tiene uno que llegar temprano.
El Real Madrid.
Claro, tienes razón.
Lo primero.
Deberá ser tu Mechita.
Bueno. Y yo tengo también que lavar y a planchar. Ahorita lo resolvemos con un volado.
Muy bien,
me parece bien.
Pero los deportes, mientras tanto, mando el Trujillo Soriano.
Pues ya estás? Que de verdad no hay más. Bueno, vámonos entonces con la información de los deportes. Y le comento que esta tarde la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano ya hizo las designaciones de los silbantes para los partidos de ida de los cuartos de final en la liguilla por el título de este torneo Apertura 2024. Óscar Mejía García tendrá a su cargo el duelo entre América y Toluca del día de mañana. Ya en redes sociales le dieron con todo porque es el árbitro que más penales pita y dicen penal a favor del América, penal a favor del América, con la designación de Óscar Mejía García. Esperemos que haga un buen trabajo, pero él será el encargado de dirigir este primer round entre las Águilas y los Diablos mañana miércoles. Mientras que Fernando Hernández pitará el Xolos contra Cruz Azul. Fernando El Curro Hernández. Para el jueves tenemos a Jesús Rafael López, que va a dirigir el San Luis contra los Tigres, y Daniel Quintero Huitrón se encargará del duelo entre Rayados de Monterrey y los Pumas de la UNAM. El delantero uruguayo del América, Rodrigo Aguirre, considera normal que Toluca sea favorito para la serie de cuartos de final que disputarán a partir del día de mañana. Escuchamos al jugador de las Águilas.
Entiendo que sea normal, ellos terminaron segundos, nosotros entramos por play-in, lo normal es eso, llegan como favoritos, pero son partidos de mata-mata y yo creo que no tiene nada que ver lo que pasó antes o lo que pasó en la fase regular, y hoy sabemos que empezamos de cero, es ellos contra nosotros y no importa la posición en la tabla.
El atacante uruguayo minimizó la goliza de 4-0 que se llevaron los Diablos, o que se llevó el América de parte de los Diablos en el cierre de la fase regular del torneo. Y el entrenador del Monterrey, Martín de Michelis, dijo hoy que le preocupa el horario del juego de vuelta de cuartos de final ante los Pumas, programado para las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria del próximo domingo. Así lo dijo y lo escuchamos.
No voy a ser hipócrita que no llevo 10 años en esta liga para decir qué tan difícil va a ser el partido a las 12 del mediodía. Es para ambos equipos volver a jugar a 2 días y medio. Algunos jugadores recuperan bien en 48 horas, otros necesitan 72. Entonces eso va a beneficiar o perjudicar a cada equipo dependiendo de la recuperación. Tengo entendido que no mucho tiempo atrás los propios jugadores de Pumas habían pedido modificar el horario de jugar a las 12 del mediodía para jugar más tarde, porque ellos también lo sufren.
El encuentro está programado, insisto, para celebrarse domingo a las 12 del mediodía, el horario normal de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con un video en redes sociales, el Necaxa le dio la bienvenida hoy a Nicolás Larcamón como su nuevo entrenador de cara al torneo de clausura de la Liga MX, después del cese de Eduardo Fentanes. Sabemos que la pasión y entrega que te distinguen será característica de tu equipo. Bienvenido a tu nueva casa, le dicen los rayos al timonel sudamericano, quien en su paso por la Liga MX ya dirigió a Puebla y León. De hecho, toman una escena, no sé si usted recuerda, cuando se pelearon el Tan Ortiz y Larcamón, uno dirigía que al Puebla, creo todavía, y el Tan Ortiz al América, y se rasgaron la playera y todo. Bueno, pues así inicia el Necaxa, con un video donde están rasgando la playera y haciendo, pues, ahora sí que alusión a esa pasión y entrega que dice le caracterizan a Nicolás Larcamón. En la quinta fecha de la Champions League, el día de hoy reapareció el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez y marcó un gol en el empate a 3 del Feyenoord Rotterdam con el Manchester City. Sin embargo, ¿sabe usted dónde estuvo la nota? Con el equipo de Pep Guardiola, que dejó escapar una ventaja de 3 anotaciones y sumó su 6º encuentro consecutivo sin poder ganar. Y por otro lado, en la conferencia de prensa se reportó Pep Guardiola con rasguños en la nariz, en los labios, en la frente, y le preguntaron los reporteros, pues ¿qué pasó? Yo mismo, con mi uña, con mis dedos, me hice daño por la desesperación del mal momento que vive su equipo. Imagínese usted, pero así como niño chiquito prácticamente, con un rasguño ahí sí tremendo en la nariz, en la frente, cerca del labio, y dices, ah, caray, pues sí, a eso llegan los técnicos con la desesperación, y en este caso Pep Guardiola, el entrenador, porque el Manchester City no está funcionando. Llega a 6 partidos de manera consecutiva, en diferentes competencias, sin poder ganar, y hoy llevaba 3 goles de ventaja. Y bueno, el Feyenoord Rotterdam le dio alcance con una anotación de Santiago Chaquito Jiménez y que además propició otro gol. Por otro lado, el Barcelona derrotó 3-0 al Brest en el Estadio Olímpico de Montjuic con doblete de Robert Lewandowski y anotación de Dani Olmo. El Bayer Leverkusen goleó 5-0 al Salzburgo. Bayern Múnich consiguió apretada victoria de 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en el Allianz Arena, mientras que el Atlético de Madrid no se midió y goleó 6-0 al Sparta de Praga con dobletes de Julián Álvarez y Ángel Correa. El Milán de visita derrotó 3-2 al Slovan Bratislava y el Inter de Milán superó 1-0 al Leipzig de Alemania. El argentino Javier Mascherano se convirtió oficialmente el día de hoy en el nuevo entrenador del Inter Miami de la MLS tras llegar a un acuerdo para dirigir al equipo hasta el 2027. En este cuadro militan sus ex compañeros del Barcelona, Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y bueno, pues ahora los va a dirigir. Ya fueron compañeros en el Barcelona y ahora será su entrenador. Mascherano ocupará el lugar que dejó el también argentino Gerardo Tata Martino la semana pasada cuando anunció su salida de a razones personales. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, se muestra muy optimista y confía en que el deporte de los puñetazos finalmente sí sea incluido en el programa de competencia de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lo escuchamos.
Espero que en marzo el Comité Olímpico Internacional le dé el reconocimiento a World Boxing y así ya siga el boxeo en las Olimpiadas. Increíblemente México todavía no está afiliado, es algo que es muy frustrante.
Ahí están las palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo y veremos qué ocurre porque en este momento la disciplina del boxeo está fuera del programa de los Juegos Olímpicos del 2028. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Comunicación, así es de que qué le parece si vamos dándole salida para que no se nos quede nada. Marta Millán dice, a ver hasta cuándo arreglan 3 baches que están junto al pájaro en la calle Arcos, en Inglaterra, que se hicieron gracias a que destruyeron pavimento en buen estado y pusieron otro que no sirve para nada en estos baches. Ya se han caído varias personas y también varios carros, se han ponchado sus llantas y perjudicado su suspensión. Marta, no sé si ya levantó un número de reporte, si ya hizo usted el reporte, si lo tiene, pásemelo, por favor. Nos dicen, Sara Sánchez, ¿abren el Banco del Bienestar el sábado? Que yo sepa no, Sara, que yo sepa no, pero si hay alguien de nuestra audiencia que sea derechohabiente, cuentaviente del Banco del Bienestar, y sepa que trabaja el sábado, que nos diga, pero hasta donde yo sé, no. Eduardo Zurita dice, Lemus habló de más al decir hijas de Alito a Claudia Delgadillo y Laura Haro, y eso nos va a costar con la presidenta Claudia y no nos va a ayudar como se debe, porque Lemus la ha buscado y no lo recibe porque es partido naranja y no morena. Don Eduardo, yo consideraría que la doctora Sheinbaum está muy por encima de esta situación que ya pasó, que fue durante el debate. Yo creo que la doctora Sheinbaum está muy por encima de una situación así. Me parece que no tiene por qué estarse comprando broncas o situación, bueno, ni siquiera bronca, pues, una situación que ya pasó, que fue parte del debate, que inclusive hasta me parece parte del show. Yo creo que la doctora Sheinbaum está muy por encima de eso. Sería un argumento pobrísimo, pobrísimo, creo yo, decir, ah, no, Lemus, no te recibo porque tú le dijiste hijas de Alito a Claudia y a Laura. Yo creo que, de verdad, no. Es más, no creo que ni siquiera la doctora Sheinbaum esté pensando en eso. José Padilla, saludos. ¿Por qué se sale tanto la señal de Metrópoli en la radio como 10, 15 veces? Fíjese, don José, que traemos un problema ahí con la planta de transmisión, ciertamente, y por eso les ofrezco una disculpa. Si se va en un momento determinado, ya no nos escuchan en su radio receptor, ahí estamos en internet. Ahí sí no tenemos problema. Raúl Antonio dice, la emperatriz Claudia debió decirle a Trump que la droga que llegue a los Estados Unidos desde México entra por la corrupción de los aduaneros gringos, que les indican a los narcos mexicanos qué día, a qué hora y por qué puerta deben entrar los tráileres con la droga. Dice Marta Millán, ahora yo compré $300 a $19.60 y no a $20.60, como dicen. Marta, no lo decimos nosotros, lo dice el Banco de México. Acuérdese usted que con el tema del dólar, no todas las casas de cambio, no todos los bancos tienen el dólar en el mismo precio. Hay un margen de fluctuación y el Banco de México, que es la máxima autoridad financiera en ese sentido, es la que al final de la jornada establece cómo quedó el dólar en su precio más alto o en su precio más bajo. Y en este caso, el dólar quedó en 20.68 por encima de lo que se vendía ayer, que fue de 20.28. Es decir, se tuvieron que pagar más pesos mexicanos por un dólar. Y ciertamente, esto es, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, haga de cuenta, usted va a la tienda de la esquina y ahí en esa tienda de la esquina el atún, la misma marca, Patito, le cuesta 15 pesos. En otra tiendita, dos cuadritas más para allá, el mismo atún, marca, Patito, le cuesta 16 pesos. Va a otra tienda y ese mismo atún, marca, Patito, le cuesta 17.50. Y es el mismo producto, pero hay un margen en el que, digamos, se mueven. Entonces, esto lo dice el Banco de México, nada más que quiero que quede muy clara cuál es, pues, la fuente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Pili García de Alba, muchas gracias, Pili. Pili amablemente me hizo llegar dos teléfonos para una persona que estaba solicitando dónde reciben libros usados. Pero resulta que ya no encuentro el mensaje, yo no sé si lo borró, porque vi aquí como dos borrados, entonces no supe cuál era. Si todavía les interesa, bueno, aquí está Pili amablemente compartiendo estos dos teléfonos de dos personas que reciben donación de libros. Porque sí, ya no lo encontré, ya revisé todos los mensajes y dije, bueno, ¿quién fue la persona que decía? Y hablando de libros, ¿alguien sabe? No sé si lo borró, entonces ojalá si se quiere volver a comunicar con nosotros, aquí tengo yo ese dato por si le sirve. A ver, buenas noches, estuvieron 20 minutos fuera del aire y ni una disculpa ofrecen. Sí la ofrecí desde hace rato. De hecho, estuve diciéndoles para las personas que nos estaban siguiendo en internet, que, o sea, por internet podemos seguir, e inclusive, si usted radio escucha, no sé, no me deja aquí nombre, Arturo Carmona. Señor Arturo Carmona, si usted quiere escuchar lo que no escuchó al aire en internet, lo puede hacer. De hecho, esa es la sugerencia que les hago. Si de repente salimos del aire fuera del aire, en su aparato receptor, un radio convencional, llamémosle así, ahí estamos entonces en internet. Pero sí ofrecí una disculpa. Entonces, bueno, si que usted no la haya escuchado, lo lamento mucho, pero ahí está la disculpa ofrecida. A ver, también nos dicen, buenas noches, este fin de semana pasado hubo una excesiva violencia en Tabasco y Sinaloa, gobernados por Morena, eso es lo que nos espera, pero como dice la presidenta, hay más violencia en Guanajuato. Pues yo no creo que debiera de ser una especie de competencia, ¿no? Violencia es violencia y eso la sociedad lo resentimos, así de fácil, así de sencillo. Y efectivamente, a propósito del tema de la violencia, ha obligado, en el caso de Sinaloa, a los planteles de la Universidad Autónoma y colegios privados de los municipios de Culiacán y Navolato a continuar con las clases virtuales ante la nueva ola de violencia que este martes arrojó 6 asesinatos más. En un comunicado, la máxima casa de estudios informa que para proteger la integridad de sus alumnos, docentes y personal administrativo en estos dos municipios, continuarán las clases a distancia, en tanto la situación de inseguridad prevalezca. En tanto, otros planteles educativos privados de primaria, secundaria, bachillerato y profesional retomaron el esquema de clases virtuales ante la nueva ola de violencia que se presenta en Culiacán y Navolato. Lamentablemente, pues, así está este tema. Y bueno, también por aquí dicen, buenas noches. Ahora estos días no he ido a Héctor Escamilla. No he oído, ni lo han mencionado para dirigir la FIL. Buenas noches, Mauricio. No, sí, Mauricio, ya hace rato también dije que en la Feria Internacional del Libro estaré con Héctor Escamilla, mi compañero Héctor Escamilla, el reportero maravilloso, estupendo y un hombre que le gusta mucho la lectura. Héctor, estaremos haciendo mancuerna y tendremos también una producción maravillosa que realizaron mis compañeros Víctor Montes Rentería, Marco Antonio Valencia, bajo la batuta de Roberto Álvarez. Entonces, nos estamos preparando para la FIL, esperando que lo que este año les ofrecemos desde Radio Metrópoli, informativamente hablando, pueda ser de su agrado. FIL, que arranca ya el próximo sábado 30, y donde, bueno, déjeme y le digo, el domingo primero a las 8 de la noche, mi compañero Arturo García Caudillo, en el marco de la Feria Internacional del Libro, estará presentando su libro En Tierra de Ciegos. ¿O no, mi querido Arturo? ¿Invitamos a la gente o qué?
Sí, por supuesto, el domingo a las 20 horas tenemos la presentación, ahora sí que triunfal, o finalmente por lo menos, de En Tierra de Ciegos, Historias de Cuba, una novela basada en hechos reales y que pues ya tiene casi poco más de un año, tiene como año y medio que fue publicada porque entró a un concurso, pero es apenas ahora cuando la vamos a estar presentando de manera oficial, así es que pues sí, está invitado todo el público a acompañarnos en la FIL el próximo domingo, repito, a las 20 horas. Y pues bueno, cambiando
perfecto, de tema, ya, perdón, qué perfecto and wonderful, ahí está pues la invitación, es que tenía el micrófono cerrado, disculpa.
Ah, ok.
Pero bueno, ahora sí vamos con la información, Arturo.
Ahora sí vamos con la información porque pues están trabajando, bueno, ya es normal, marchas forzadas los diputados y los senadores, y pues bueno, hoy han aprobado ya la ley de derechos, en el caso de la Cámara de Diputados, la ley de derechos que primero fue aprobada por el Senado de la República y ahora, ahora es aprobada por la Cámara de Diputados y luego tendrá que ser aprobada por el Senado de la República. Eso probablemente sea el día de mañana, transitados a las 4 de la tarde, pero se aprueba la ley de derechos y están votando en este momento en lo particular la ley de ingresos. Entonces, pues podemos decir que ya estarán las dos de los tres conceptos que integran el paquete económico 2025, porque el otro es el presupuesto de egresos de la Federación, pero el presupuesto de egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que ya después de aprobar esto, repito, ley de derechos y ley de ingresos, estarán pasando a partir de la próxima semana seguramente a discutir el presupuesto de egresos de la Federación. Pero por lo pronto, ley de derechos, ¿qué se hace aquí? Pues básicamente se actualizan los cobros, los impuestos que se hacen a diversos servicios que presta el gobierno de la República, por ejemplo, los que tienen que ver con aduanas, los que tienen que ver con los pasaportes, en fin, todos esos. Por eso vamos a escuchar a María Angélica Palacios, ella es diputada por el Partido Acción Nacional, quien reconoce que pues es importante aprobar este tipo de legislaciones, pero que pues se le hace que están invirtiéndole mucho a proyectos que no valen la pena.
Reconocemos que ya vamos de gane en la propuesta 2025 de la ley federal de derechos, porque incorpora pocas modificaciones, pero esta aprobarán en áreas importantes como las cuotas que se actualizan por la explotación minera o las concesiones aeroportuarias. Nosotros no podemos votar a favor de una ley que propone más gasto público en proyectos fracasados. Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos nos confirman que se empeñan en destinar recursos a proyectos sin rentabilidad. Nosotros tenemos el compromiso con los mexicanos. La verdadera defensa de los ciudadanos está de este lado.
Pues ahí está justamente la diputada Palacios de Acción Nacional. Y repito, todo faltan pues unos 8 minutos para que se apruebe en lo particular la ley de ingresos, pero es un hecho, porque ya en este momento llevan 295 votos a favor contra 92 en contra, así es que pues prácticamente se da por descartado que también será aprobada. Y del otro lado, aquí en el Senado de la República, también hubo la aprobación ya de una importante pues reforma, sí, porque es la creación de varias secretarías de Estado, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también la reestructuración de la Secretaría de la Función Pública, que se va a convertir en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, pues este tema, dice el senador priista Néstor Camarillo, hay temas que necesitan ser corregidos y que pues sí le dan el visto bueno porque se le apoya y hay necesidad de apoyar a la nueva administración, de darle pues por lo menos la oportunidad de que se desempeñe, y para esto es necesario aprobarle estos cambios, pero pues hay cosas pendientes. Escuchemos al senador del PRI, Néstor Camarillo.
Como oposición responsable, ya que sus errores son graves, por decirlo de una palabra muy apropiada. De repente, por técnica legislativa, borran párrafos de un plumazo. De repente, sus propias reformas contradicen algunas previas. Es más, a veces parece que confunden el Senado con alguna de esas calles que tienen ustedes llenas de baches. Parece que confunden el verbo legislar con el verbo bachear. Pues quieren ir tapando error tras error. Aquí no se bachea, aquí se legisla con altura y con dignidad.
Pues ahí está justamente el senador Camarillo reclamándole al partido en el poder y a sus aliados cómo están haciendo las cosas, porque están legislando al vapor, están legislando prácticamente sobre las rodillas, no se dan cuenta de los errores que cometen, luego los quieren corregir con fe de ratas, echando por la borda todo lo que es el proceso legislativo, toda la técnica legislativa, en fin, equivocándose una y otra vez, y eso es lo que le están reclamando. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Rápidamente, don Javier Navarro, le dejo los teléfonos con mi compañera Berenice Flores para que ella se los pase. Comuníquese, por favor, con ella para lo de los libros. Y la otra, Frida Morte pregunta, Arturo, que si vas a firmar libro. Yo le digo que sí, con 5,000 pesos que me deposite primero para tener derecho a eso.
Bueno, sí, bueno, si compran el libro, desde luego se los estaremos firmando.
Y más los 5,000 pesos para mi cuenta. No, no es cierto, Frida, claro que sí.
Es cosa tuya, ahí no me metes.
Yo tengo que hacer negocio contigo, querido Arturo. Bueno, nos vamos, Arturo, gracias.
Es que es lo que nos faltó decir, que la presentadora eres tú.
Ah, es lo de menos, lo importante eres tú. Y nos vamos, gracias Arturo, gracias a usted por su escucha, que descanse, hasta mañana.